ardor. Me recordaron tiempos.
Bueno, bien, amigo de su Radio Latinoamérica, en nuestra línea telefónica tenemos a Leida Guevara. Con ella vamos a conversar sobre la situación política cubana, internacional y sobre todo también sobre la situación de los 5 héroes cubanos que están ahí. Pero antes que nada quisiéramos que a Leida nos dijera que es médica pediatra y que por qué precisamente la profesión de pediatría, Leida.
Pues la verdad es que siempre me han gustado los niños y decidí que podía devolver un poco de todo lo recibido por mi pueblo si estaba cerca de la alegría y el dolor de ellos, y me pareció que la carrera de medicina y sobre todo pediatría me lo permitía.
Y también eres especialista en alergia.
Alergias y en pediatría.
En pediatría. ¿Y cómo es tu la situación del medio ambiente con relación a esas alergias que generalmente son provocadas por el medio ambiente?
Sí, el problema es que Cuba es una isla, el mar bate de los dos lados porque es muy estrecho, y en ese sentido hay realmente muchas algas marinas, microalgas marinas, además una humedad relativa tremenda, lo que produce gran cantidad de ácaros y hongos ambientales. Tenemos condiciones suficientes como para tener niños alérgicos.
Has recorrido parte del mundo fundamentalmente por tu profesión, que ha sido voluntaria. Cuéntanos algo de esa experiencia.
Bueno, realmente yo cumplí mi primera misión como médico en Nicaragua cuando tenía 23 años. Pues el comandante en jefe, Fidel Castro, nos pidió a los estudiantes de último año de la carrera de medicina que si estábamos en condiciones de ayudar al hermano pueblo nicaragüense, y dijimos que sí, que no había problemas, y fuimos para allá casi 400 muchachos a trabajar. Y fue una experiencia extraordinaria porque yo estoy graduado entonces por la Universidad de La Habana y por la UNAM, y fue impactante, ¿no?, poder ver cuánto sufre América Latina y cuánto habíamos ganado nosotros como pueblo ya. Y después hubo también, ya como médico graduada y haciendo pediatría, pidieron compañeros para Angola y yo fui también. Fue una señor experiencia, porque Angola es un dolor de cabeza tremendo, la situación que vive su pueblo es horrible. Yo siempre digo que si Dante hubiera estado con nosotros, hubiera podido describir mejor la Divina Comedia, el infierno, la Divina Comedia. En fin, después de eso ya tuve dos niños, entonces me quedé más tiempo en Cuba, pero años después comencé a trabajar con el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, cooperando con él en distintas actividades, y comencé a salir mucho a través de las organizaciones de solidaridad con Cuba que me invitaban para poder hablar de nuestra realidad. Por eso también estoy ahora aquí, por esa misma invitación de las organizaciones de solidaridad. Así fui hablando aquí, allá, pero me di cuenta que yo tenía una profesión que podía ayudar un poco más. Y en ese sentido, por ejemplo, me fui a Ecuador, pero pedí que una semanita me la dejaran trabajar como médico. Y estuve en Esmeralda, después estuve en Cotacache, otros 10 días trabajando como médico con la población indígena quichua, y fue realmente una experiencia extraordinaria. Y bueno, y así, vamos aprendiendo, ¿no?
Y hablando de aprender, ahí están aprendiendo muchos compañeros latinoamericanos en la Universidad de la UCAP que se están preparando para médico. E incluso en la experiencia que tiene Venezuela en este momento, el proceso bolivariano con la misión Barrio Adentro, que ya no es Barrio Adentro 1, sino 2 y hasta la tercera. ¿Has tenido algún conocimiento de eso?
Sí, tuve el privilegio en el 2004 hacer una entrevista al comandante Chávez y bueno, realmente fue muy linda la entrevista. La primera parte hablamos de todos estos proyectos, de todas estas ambiciones que se tienen para el pueblo venezolano, muy justas por cierto, y a la misma vez después tuvimos una entrevista más íntima, es decir, donde él habló más de su vida, quién era, quién lo había educado, cómo se forjó, y para mí fue muy lindo porque era conocer más a un ser humano que está haciendo un gran esfuerzo porque su pueblo disfrute lo que es suyo, ¿no? Sus propios recursos naturales. Y en ese sentido aprendí bastante de los proyectos y por supuesto aproveché para ir a ver a mis colegas médicos cubanos en barrio adentro, los vi cómo viven al lado de los miles de hombres y mujeres que ni siquiera tienen un buen techo en los cerros de Caracas, pero sin embargo muy contentos, muy activos y con un calor humano extraordinario. A mí de pronto me salió una viejita al frente y me dijo, no te vas a llevar a mi médico. Le dije, no, no vengo a llevarme a tu médico, solamente vengo a verlo. Y pude dar también una consulta de alergia ahí con ellos y, ¿sabes? Un día antes había oído a una señora de la Burguesía Nacional hablando por el televisor diciendo que ellos no iban a cometer el mismo error que había cometido la burguesía cubana, que había abandonado el país pensando que iban a regresar algún día y habían dejado en manos de un pueblo inculto todo lo que ellos habían trabajado, porque el pueblo venezolano, según esa señora, no tenía capacidad para trabajar. Al otro día yo tuve la consulta con niños, niños pequeñitos de alergia, y uno de ellos, un prietecito indiado así precioso, me dijo, cuando yo termino la consulta, digo, mira papá, te tienes que tomar media tableta por la mañana, media tableta por la noche. No, me dice, me quiero tomar una entera. No, mi amor, le digo, te tienes que tomar media por la mañana, media por la tarde. Que no, doctora, que quiero una entera. Mira, macho, que solo te puedes tomar media tableta por la mañana, media tableta por la tarde. Se queda mirando y me dice, bueno, pues una entera, ¿por qué discutimos? Y fue maravilloso. Aquí el enano no levantaba ni medio metro del piso y, sin embargo, así, automáticamente el niño sabía que media y media era una, ¿no? Y fue una cosa, digo, si esa señora de ayer de la televisión hubiera visto esto, caramba, se daría cuenta de las tonterías que dice, ¿no? Es un pueblo con una gran capacidad y con un gran carisma humano, ¿no? Realmente me parece que hay muchas promesas allí y que podremos hacer juntos grandes cosas.
Hablando de hacer juntos, en este momento se está haciendo junto con el mundo entero una campaña internacional sobre la libertad de los cinco después de haber sido absuelto en el Tribunal de Atlanta. Y la campaña, ¿cómo la estás viendo tú internacionalmente?
Mira, el problema es que como pueblo cubano, como miembro del pueblo cubano, eso es para nosotros un deber, porque estos cinco compañeros, al estar dentro de la escoria esa en que vivieron durante años, tratando de dar información fidedigna al pueblo cubano para poder impedir acciones terroristas contra nosotros, pues realmente han sacrificado lo mejor de su vida, ¿no? Y después fueron tomados presos, un juicio amañado, totalmente falso, al punto que la misma Tribunal de Atlanta tuvo que reconocerlo y darlo como nulo. Así que no lo estamos diciendo los cubanos, lo están diciendo los estadounidenses en este caso. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de la nulidad del proceso, los han mantenido secuestrados. Porque en todas partes del mundo, cuando tú dices, bueno, ya no tiene usted condena porque el juicio fue anulado, entonces, ¿qué condena te queda? ¿Por qué tienes que estar preso? Hay que hacerte a lo mejor otro juicio, pero ya ese no es válido, por tanto usted no tiene condena ninguna, no tiene por qué permanecer encerrado. Y a estos cinco hombres nos los han dejado secuestrados en cárceles de alta peligrosidad de Estados Unidos o Norteamérica. En ese caso, tú como cubano, pues haces así y te sientes indignado ante la injusticia y por todos los medios tratas de apoyar esa causa. Pero en mi caso particular, yo tuve el privilegio de conocer a muchos de los familiares de los cinco, entonces ya todavía es más directa la cosa, porque no es lo mismo que tú digas cinco hombres a que tú digas Ramón, mira, la mujer es así, asado, cuánto ha pasado, para poderlo ir a ver, o conocer, por ejemplo, a la madre de Antonio, que fue a verlo a la cárcel de Antonio, y cuando llega aquella viejita a ver a su hijo, ¿tú sabes lo que le hace? le programan una operación que era a priori, es decir, que no era una urgencia médica. Chicos, se la programan en el mismo momento que la señora llega. Resultado, pudo ver a su hijo un día de un año completo para esperar una visa de Estados Unidos o Norteamérica. Se lo trasladaron de cárcel y como la visa solamente es para un estado y lo trasladan para otro estado, no pudo ver más a su hijo. Es decir, mira, sin qué barbaridad. La Adriana, por ejemplo, la esposa de Gerardo, no lo ha podido ver. Le dieron visa para entrar a Estados Unidos. Llega hasta el estado donde está preso Gerardo. ¿Y qué creen que le hace? La secuestra el FBI y la somete a 10 horas de interrogatorio. Y después, simple y llanamente, como Adriana no cede nada, ni un ápice, por dignidad, por una mujer muy digna, pues entonces la devuelven a Cuba. ¿Y sabes por qué no le dan visa ahora? Porque dicen que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos de Norteamérica. Una mujer cubana, hermano, una mujer cubana. Estos hombres han dicho que es un peligro para su seguridad. Ah, son cosas vergonzosas. La mujer de René, por ejemplo, Orguita. Orguita estaba allá con él. La tomaron preso a ella también, sin ningún tipo de justificación. Chantajean a René, porque René era el que menos condena tenía, tenía 15 años de privación de libertad, y le dice, o hablas en contra de tus compañeros o tu mujer la deportamos del país. Y lo único que René dijo cuando le pusieron Olguita vestida de presa delante de él, le dijo, qué lindo te queda el uniforme. Y para contar, entonces mandaron a Olguita para Cuba y más nunca pudieron ver a René, pero también condenaron a su hijita, que en aquel momento tenía 4 meses de nacida, hoy tiene 8 años de edad y no ha visto nunca a su papá. Entonces, te das cuenta que son violaciones tras violaciones de los derechos más elementales del ser humano. Entonces, cuando tú conoces de cerca todas estas cosas, la indignación se dobla, se triplica, y tú dices, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo la gente permite estas cosas? ¿Y cómo no protestamos ante esto? Porque hoy son 5 cubanos, pero mañana puede ser cualquier otra persona del mundo sometida a las mismas atrocidades. Y si nosotros permitimos que Estados Unidos siembre estos antecedentes, entonces sí estamos muy mal en cuanto al futuro de la humanidad.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama, sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos.
Y sin embargo, están siendo tratado de una forma diferente el terrorista convicto y conceso Luis Posada Carriles, que junto a Orlando Bosch, Hernán Ricardo y Freddy Lugo fueron los autores.